Podemos sentarnos, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 13, por favor. Vamos a leer una vez más el contexto, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Proverbios, capítulo 13, por favor, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Versículo 11, todos juntos. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En el estudio anterior miramos el por qué nosotros, al escuchar estas palabras, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, como las dicen las versiones inglesas, little by little. El que recoge con mano laboriosa las aumenta. Dijimos en el estudio pasado, ¿por qué no vemos este mandamiento? ¿Por qué no vemos este consejo? ¿Por qué no vemos esta palabra como algo que tenemos que atender de una manera inmediata, con urgencia? ¿Por qué no tomamos esto con la seriedad que deberíamos de tomarlo? ¿Por qué no le hacemos caso a la sabiduría? Y hemos dicho que una de las razones es por la falta de temor al Señor. Hemos visto que Proverbios no solamente nos enseña a ser obedientes. Proverbios nos enseña a cómo temer a Dios. No solamente en cómo obedecer a Dios y cumplir ciertas normas, mandamientos y responsabilidades. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos temor reverente a Él. Que realmente temamos su palabra, que realmente la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos en primer lugar. Y hasta que no tengamos ese temor del Señor en nuestro corazón, no vamos a tomar estos consejos de la manera que deberíamos de tomarlo. Hemos dicho que Proverbios nos dice que tenemos que tener temor del Señor porque Dios es el Dios santo y justo, que todo lo que el texto dice que va a traer sobre nosotros, Él tiene el poder para hacerlo. Y por tanto debemos de temer porque sus juicios son verdaderos. Pero también hemos dicho que el temor es la apropiada relación que el creyente debe tener para con Dios. El creyente debe tener esa reverencia ante Dios, no miedo a Dios, sino una reverencia a Dios por la relación que él tiene para con su Creador. En esta predicación vamos a mirar ahora la enseñanza de Proverbios. Vamos a mirar cómo este texto y cómo alrededor del libro de Proverbios nos enseña en cómo instruir a nuestros hijos. ¿Qué este texto nos enseña? Mira lo que dice el versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Quisiera por un momento que como padres y como hijos meditáramos en este proverbio, en este dicho. Muchas veces como padres nos sentimos frustrados de no tener tiempo para con nuestros hijos en cómo instruirle. ¿Por qué? Porque el padre trabaja, porque la madre está ocupada en las labores de la casa. Y entonces la pregunta es, ¿cómo yo instruyo a mi hijo? ¿Dónde yo alcanzo a tener tiempo para pasar tiempo con mi hijo y para poder predicarle la palabra? Porque muchas veces el corazón de padre y de madre se siente dividido. O hago esto o paso tiempo para con mi hijo. Pero la enseñanza de Proverbios nos enseña una forma distinta de instruir a nuestros hijos. ¿Cómo Proverbios nos enseña que el padre tiene que cumplir esta labor? Y esto es fascinante, porque el método de la sabiduría es un aprendizaje vivencial. O sea, si tú lees todo Proverbios, recuerda que la persona que está enseñando esto es un padre a su ¿qué? A su hijo. Y si nosotros leemos Proverbios, Proverbios nos enseña en cómo Dios espera que el padre le enseñe a su ¿qué? A su hijo. Y vemos que no es en un pizarrón. Creo que vemos, más de uno de nosotros hemos visto Proverbios y lo que menos hay es pizarrón. Lo que menos hay es solamente intelectualismo, filosofía o algo muy teórico, especulativo, abstracto, sino que vemos que esa enseñanza es muy vivencial. Es muy práctica, es de una manera muy cotidiana. Solamente escuchemos, mira a la hormiga, oh perezoso. Vemos que esto es en el campo, es en algo cotidiano, es algo donde está cerca de la cultura y la geografía del lugar. O sea, Dios espera que el padre puede enseñarle a su hijo no solamente de una manera teórica, profunda, intelectual, abstracta, sino de una manera muy ejemplar, de la manera muy, muy vivencial. Dice el perezoso, el león está ¿dónde? Fuera. O pasé por la casa del perezoso y miré que su fence estaba caída y miré que había muchos espinos y cardos sobre su parcela. Vemos que todas estas prácticas y todas estas enseñanzas son muy profundas, pero se bajan a la vida cotidiana del niño, de manera que el padre no puede decir, yo no tengo tiempo para enseñarle a mi ¿qué? A mi hijo. Vemos que la enseñanza de Proverbios es muy práctica y vemos que también es antitética. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este contraste. Hay dos tipos de riquezas, hay dos tipos de personas. Hijo, el hijo sabio escucha los consejos de qué, del padre. Y aquí está este consejo. Mira, las riquezas de la nada, las riquezas que vienen sin esfuerzo, las riquezas que vienen de un dinero mal habido van a disminuir. Pero aquella persona que recoge con trabajo arduo, de una manera justa y poco a poco, las va a aumentar. Vemos que esto es algo muy práctico. Se asume que el muchacho trabaja. Se asume que el muchacho ha visto esto. Así es que no hay excusa para nosotros como padres de decir, no tengo tiempo para enseñarle a mi ¿qué? A mi hijo. Lo que Dios espera es que tú aprendas la palabra y que por medio de tu aprendizaje y por medio de lo que tú has caminado con Dios, ahora tú bajes ese conocimiento y lo lleves a la práctica, a la vida cotidiana de tu ¿qué? de tu hijo, de manera entonces que nunca entonces el aprendizaje de la sabiduría es solamente abstracto o teórico o metodológico, más bien es algo ejemplar, es algo vivencial. El método de la sabiduría es un aprendizaje vivencial y cotidiano. Al nivel didáctico, Proverbios nos enseña cuál es el método divino que el padre debe de emplear o usar para enseñar a los niños. Dios no quiere que solamente tú le leas un versículo bíblico a tu hijo y nada más. Dios quiere que pases tiempo con tu hijo en aquello que haces todos los días y que en eso que haces todos los días uses esas verdades cotidianas y lo apliques conforme a la palabra del Señor. Segundo, la sabiduría de Proverbios es práctica y experimental. Es práctica y experimental. ¿Qué quiere decir eso? Esta enseñanza es muy práctica, es muy experimental. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si tú le dices a tu niño, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Eso es algo teórico. No juegues con fuego porque te vas a quemar. Es teórico porque el niño no ha experimentado que eso, pero el padre sí. Y la sabiduría de Proverbios es experimental, es práctico. ¿Quieres saber que lo que yo te digo es verdad? Mete la mano en ese fuego. Y si te quemas, significa que lo que yo te he dicho es que es verdad. Entonces, Proverbios es muy práctico. O sea, mira la calle y lo que yo te estoy diciendo acá, esto está pasando acá. ¿Quieres vivir de esta manera? Mira las personas que han optado por este camino y mira que es cierto. ¿Quieres vivir una manera que temas a Dios? Mira a esas personas que han sido sabios y que han temido a Dios y mira cómo viven sus vidas. De manera que el muchacho no puede decir, ¿quién sabe si esto es cierto? ¿Quién sabe si esto es verdad? ¿Quién sabe si realmente esto funciona de esta manera? Sino que la sabiduría de Proverbios la puedes ver, la puedes experimentar. Y este versículo cae en este tipo de práctica. Las riquezas de vanidad disminuirán. Míralo. Las personas que se han querido enriquecer de una manera fácil, con dinero fraudulento, con métodos fraudulentos, mira, un tiempo lo han tenido, pero también así se les ha ido. De manera que entonces los proverbios son experimentales, lo puedes ver el resultado de esto. Teniéndose en mente, vamos a mirar las riquezas de la sabiduría. Mira lo que dice el versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Pausa por un momento tu mente ahí. Hemos visto que este proverbio nos enseña dos tipos de riquezas. Una correcta y una incorrecta. Nos muestra dos tipos de personas, un sabio y un necio. Nos muestra dos tipos de métodos, riquezas de vanidad y aquel que recoge con mano laboriosa. Ahora vamos a mirar este versículo, no solamente en su parte inmediata, vamos a mirarlo a la luz del Nuevo Testamento. Y síganme con cuidado aquí, porque eso es muy importante. Vamos a mirar que la palabra que aquí Proverbios nos enseña, las riquezas de vanidad, está hablando de dos tipos de riquezas. Una que proviene de la sabiduría y del temor de Dios y otra que viene por medio del fraude y de una manera insensata. Y vamos a mirar cómo son las riquezas de la sabiduría. La riqueza del sabio es el resultado de vivir una vida justa. Recordemos que ese es el contexto. El contexto del capítulo 13 nos enseña un contraste entre el insensato y el justo y el sabio. Y en el capítulo 13 se nos muestra cuál es el resultado de la vida de estos dos. ¿Cuál es el fruto de abrazar la sabiduría de Dios? O sea, ¿qué pasa si yo le hago caso a la sabiduría? ¿Qué pasa si yo atiendo a la voz de Dios? Bueno, el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Pero quiero que entiendas esta parte. Estas riquezas son recogidas poco a poco. Esas riquezas son el resultado de vivir una vida justa. O sea, este hombre no ha falseado su palabra. Este hombre no ha cometido fraude. Este dinero o estas riquezas, pertenencia, prosperidad que tiene, realmente ha venido del esfuerzo de su qué, de su trabajo. Ha venido por su confianza en quién. En Dios. Escuchen, espero en Dios que esto nos pueda abrir los ojos. Entonces, de las riquezas que habla aquí Proverbios, las riquezas de la sabiduría, entonces, la riqueza del sabio es el resultado de vivir una vida justa. O sea, realmente eso tiene porque Dios se lo ha dado. Esto que ha juntado conforme al tiempo y que ahora él posee, ha sido el fruto, ha sido el resultado de vivir una vida justa y una vida en relación con Dios. O sea, esto que ha tenido, lo ha tenido, lo ha adquirido gracias a la relación que ha tenido ¿con quién? Con Dios. Él ha caminado con Dios, él ha temido a Dios. Y Dios le ha dado todas estas cosas como resultado de que él ha temido ¿a quién? A Dios. Este hombre ha conformado su camino de acuerdo a como Dios lo diseñó y de acuerdo a como Dios creó el mundo. Pero Proverbios nos enseña que estas riquezas no son temporales. Y aquí me gustaría que meditáramos. Tienes riquezas temporales y riquezas permanentes. Escucha el versículo 11. Las riquezas de vanidad, subraya esa palabra que sigue, disminuirán. Hay un tipo de riquezas que Proverbios nos dice que tarde o temprano se van a quedar. Se van a acabar. Pero en la segunda frase dice, pero el que recoge con mano laboriosa, subraya esa palabra, las aumenta. ¿Qué le pasa a las riquezas halladas en fraude? Disminuyen. ¿Qué le pasa a las riquezas que se adquieren de una manera justa y en el temor de Dios? Aumentan, escuchen. Entonces, ¿cuándo se acaban? Nunca, sino que van en ¿qué? En aumento, pero las otras sé que se acaban. Quiero que entiendan esta parte. Entonces Proverbios nos muestra un tipo de riqueza que va más allá de lo material. Las riquezas de la sabiduría entonces no son temporales, no se acaban. Hay un tipo de riqueza que sí se acaba. Y son las riquezas de vanidad. Recordemos que Eclesiastés nos dice vanidad de qué, de vanidades. Y cuando dice eso, se refiere a todo lo que pasa debajo de qué. Entonces, estas riquezas son temporales porque se ganan aquí y aquí se quedan. Y aquí se quedan. Las riquezas de la sabiduría no son temporales. Estas riquezas no se pierden porque son hechas en justicia. ¿Y cómo ruego al Señor que pudieran entender esto? Perduran y aumentan porque no solamente han sido ahorradas, sino porque son contadas delante de Dios como una obra ¿de qué? De justicia. Y esta justicia jamás se va a desaparecer. Jamás se va a acabar. O sea, cada obra de justicia es contada delante de ¿quién? Delante de Dios. Amén. Por ejemplo, vayamos por favor a Proverbios capítulo 16, versículo 8. Proverbios 16, versículo 8. Entonces, las riquezas de la sabiduría no son temporales. Esas riquezas no se pierden porque son hechas en justicia. ¿Lo tenemos, hermanos? Proverbios, capítulo 16 y versículo 8, dice así. Mejor es lo poco, como dice, con justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Nótate, otra vez está contrastando dos cosas. Mejor es lo poco, ¿con qué? Con justicia. Quiero que entiendas el proverbio. ¿Cómo dice Proverbios 13:11? Mas el que recoge con mano laboriosa las aumenta, poco a poco. Y ahora Proverbios 16:8 dice, mejor es lo poco, ¿con qué? Con justicia, que lo mucho de frutos sin derecho, sin que te pertenezca. Entonces, para la sabiduría cuenta solamente si eso es hecho con qué? Con justicia. Si no es hecho con justicia, esa obra no qué? No cuenta. Entonces, el que las aumenta poco a poco con mano laboriosa, las aumenta porque es una obra hecha con qué? Con justicia. Ahora vayamos por favor a Salmos 112 y versículo 1 al 3, por favor. Salmos 112 o 112, versículo 1 al 3. Pues lo tenemos. Dice así, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Les suena familiar eso? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Nótate entonces que el que recoge con mano laboriosa las aumenta a pesar de que sea poco a poco, porque Proverbios 16, 8 dice que es mejor lo poco, pero ¿con qué? Con justicia. Y ahora Salmos dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. O sea, una vez que haces esa obra, jamás es borrada delante de la presencia de ¿quién? De Dios. O sea, cada obra que se hace con justicia no va a caer a tierra. Cada obra que se hace de una manera justa, por mucho que te haya costado o por muy poco que sea, nunca va a ser olvidada delante de la presencia de ¿quién? De Dios, porque es de acuerdo a su voluntad, es de acuerdo a su palabra. Entonces, eso es lo que nos debe de importar. No nos debemos de ambicionar y desear tener mucho de una manera rápida y cometiendo fraudes, porque riquezas de vanidad se disminuyen, se acaban. Pero aquel que recoge con mano laboriosa, pero con justicia, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al temor de Dios, su justicia permanece para siempre. O sea, una vez que haces eso, jamás Dios lo va a borrar. Jamás Dios va a decir, se me olvidó esto que hiciste. Estas riquezas son contadas en esta vida y en la venidera. Y por eso nos debe de importar. O sea, esto que reunimos poco a poco, pero que es con el temor de Dios y con la justicia de Dios, esas riquezas son contadas aquí y en la vida que quede. Por eso el texto dice, el que recoge con mano laboriosa las va aumentando, porque son contadas aquí y son contadas en la siguiente vida, contrastada con las riquezas de vanidad. La riqueza de vanidad es cierto, el que comete fraude las puede tener aquí y ahora, pero tarde o temprano se las va a acabar. Pero él va a sufrir las consecuencias. Pero aquel que recoge con mano laboriosa las va a disfrutar aquí, a pesar de que sea poco, pero aún las va a ganar ¿a dónde? En la otra vida. Esas riquezas son contadas en esta vida y en la venidera. Mira lo que dice Proverbios 24:14, por favor. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Todos juntos. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. ¿Escuchaste? Esa es la promesa de la sabiduría. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. Así es que estas riquezas son contadas en esta vida y en la venidera. Y por lo tanto, no debemos de afanarnos a querer ser ricos o tener mucho de una manera rápida, de una manera fácil. Eso es un método equivocado, es un método mundano. Lo que Dios quiere es que si es poco o es mucho, que sea de una manera justa. Que realmente lo que tengas realmente haya sido hecho con justicia, en relación con tu temor a Dios. Y esto sea poco a poco o sea poquito, es contado delante de Dios. Aquí y en la siguiente vida. Vamos a mirar qué es lo que el ahorro fiel de la Escritura nos dice a la luz del Nuevo Testamento. Las riquezas de la sabiduría de Dios son distintas entonces a las riquezas mundanas. Tenemos dos tipos de riquezas, las riquezas de la sabiduría de Dios y las riquezas mundanas. Mientras las riquezas ganadas de vanidad se acaban, el texto dice, las riquezas de vanidad disminuirán, tarde o temprano se van a acabar. Se acaban y se quedan en este mundo. ¿Ha escuchado a la gente mundana que dice que al cabo nada nos hemos de llevar? Se queda en este mundo. Las riquezas de la sabiduría no solo crecen conforme el tiempo, también Proverbios las describe como permanentes y duraderas, o sea, para siempre. Mira lo que dice Proverbios 8:18, por favor. Las riquezas y la honra están conmigo. Nótate que aquí es la sabiduría hablando de una manera personificada y se lo está diciendo a aquellos que le escuchan. Las riquezas y la honra están conmigo, todos juntos. Riquezas duraderas y justicia. O sea, lo que está prometiendo la sabiduría de Dios no son riquezas temporales. Son riquezas, como dice, duraderas y justicia. Y es interesante que Proverbios 8 dice que la sabiduría hizo su banquete y comienza a decir, vengan, coman, oh simples. Y después el capítulo 8 comienza a decirnos todos esos proverbios, o sea, el festín o el banquete que te está ofreciendo la sabiduría son todos esos proverbios. De ahí en adelante empieza el capítulo 8, 9, 10, 12 y el 13. Y ahora le está ofreciendo al muchacho ese tipo de riquezas. Ese tipo de riquezas que se recogen con mano que laboriosa, pero son hechas con justicia. Y por tanto esa justicia permanece para siempre. Riquezas duraderas y justicia. Proverbios 16:8, por favor. Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Entonces, Proverbios nos habla de este tipo de riquezas que son permanentes, que son duraderas, y por tanto, debemos asegurarnos que aquello que recogemos poco a poco realmente sea hecho con justicia. Esas riquezas aumentan, según Proverbios, porque son contadas por Dios como obras de justicia. O sea, son puestas delante de Dios, son contadas por Dios porque son obras hechas de una manera correcta. La palabra riquezas, entonces, no solo se refiere a tener abundancia de bienes materiales, porque con nosotros cuando escuchamos esa palabra, las riquezas de vanidades minerán, pero el que las recoge con mano laboriosa las aumenta. Cuando pensamos nosotros en riquezas, ¿pensamos en qué? En dinero, en bienes materiales, terrenos, casas, etc. Pero la palabra riqueza no solo se refiere a tener abundancia de bienes materiales, también se refiere a hacer buenas acciones. ¿Obras de qué? De justicia a nuestro prójimo. Y por eso el título de esta predicación es Inversiones Eternas. También se refiere a buenas acciones a nuestro prójimo, a hermanos de la iglesia, a los pobres y a los necesitados. Como decía el apóstol Pablo, que sean ricos en buenas que ricos en buenas obras. Mira lo que dice Salmo 112, por favor. Salmo 112, versículo 9. Salmo 112, versículo 9. Hoy vamos a estar mirando muchos versículos bíblicos. Salmo 112, versículo 9, dice así. Todos juntos. Reparte. Da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Nótate cómo hace este equivalent, este texto, esta equivalencia, reparte, o sea, da, ¿a quiénes? A los pobres. ¿Y eso cómo se llama? Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Colosenses capítulo 3, por favor, versículo 23 al 24. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nótate. ¿Cuántos quieren riquezas? Y vemos que este texto entonces nos dice que lo que la sabiduría nos promete son riquezas no temporales, sino riquezas duraderas, riquezas permanentes, que van aumentando porque son obras hechas en justicia. Usted puede hacerse rico eternamente, poco a poco, no haciendo las cosas para los hombres, sino a Cristo, el Señor. Estas riquezas no solo son permanentes, sino que también son productivas y recompensadas por Dios en esta vida y en la venidera. O sea, who's gonna pay you back? Who's gonna reward you? ¿Quién va a recompensarte? ¿Quién te va a pagar para atrás? Recordemos que Proverbios dice que al que pobre da, a Dios le qué. Así dice el texto. ¿Quién te va a pagar para atrás? Who's gonna be your boss? that's going to pay you back. ¿Quién va a ser tu patrón que va a pagarte para atrás? Es Dios. ¿Quién te va a recompensar por esa obra de fe y obra de justicia que hiciste? ¿Y es quién? Ahora la pregunta, escucha. Esto, cuando yo escuché esto, te cambia tu perspectiva de cómo haces las cosas. ¿Cómo dice Colosenses? No lo hagan a los hombres. Porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. ¿Qué pasaría si tú supieras que hay una... en el stock market, supieras que cada dólar que vas a poner ahí es multiplicado por 100? ¿Cuándo invertirías ahí? ¿Cuánto invertirías ahí? ¿Y cómo dice Dios que Él va a recompensarte y va a pagarte por cada obra de justicia que tú hagas, por cada obra que sea hecha en fe y en su temor, y lo hagas para una persona necesitada, o le hagas una obra a una persona que lo necesita? Y el texto dice que Dios va a recompensar al 100 por qué, por uno. ¿Cuál es ese stock market que deberíamos estar interesados en poner nuestro dinero, nuestras buenas acciones, nuestros esfuerzos? ¿A dónde? En el reino de Dios. Porque no solamente son permanentes, porque no solamente son duraderas, porque no solamente no se van a acabar, sino que el que recoge con mano laboriosa, ¿las qué? Las aumenta al 100 por 1, porque aquella persona que nos va a recompensar o que nos va a dar para atrás no es un amo o dueño o patrón mundano, es Dios mismo. ¿De quién es la sabiduría? ¿De quién es el poder? ¿De quién son las riquezas? ¿De quién es la gloria? ¿Es de quién? De Dios. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Es Cristo el que se va a encargar de recompensar, de pagar, de volver para atrás al 100 por 1 aquella persona que haga esa obra conforme a su voluntad, conforme a su justicia, en fe y en amor. El pobre no nos va a poder pagar eso para atrás. Pero ¿quién es la persona que va a pagar esto para atrás? Es Dios. Estas riquezas no solo son permanentes, sino que son productivas. O sea, si tú quieres echar a andar tu dinero y que produzca mucho, si tú realmente quieres poner tus buenas acciones y que sepas que they will never going to fail, esa stock market nunca is going to crash. It's never going to fail. Nunca se va a acabar. Nunca va a pasar algo, una recesión. Imagínate, una recesión en el cielo. Nunca va a pasar eso. Mateo 6, 19 al 20, escucha. No os hagáis tesoros en la tierra. Porque son riquezas de qué? De vanidad. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Hay testimonio de una persona que ahorró mucho tiempo y sacó su cochinito, su alcancía, contento de después de varios años iba a quebrarlo y tenía mucho dinero ahí. Cuando abrió eso, todas las hormiguitas y los animalitos se comieron el dinero. Donde la polilla y el orín corrompen. Donde ladrones minan y hurtan. sino haceos tesoros, ¿a dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. O sea, una vez que tú haces esa obra de justicia, es contada delante de ¿quién? And that's going to be for you alone and forever. Permanente, para ti solo. O sea, en el momento que tú lo haces, posiblemente nadie te vio, pero Dios ¿qué? Y es contado. Y una vez que es contado, no es que, no se puede borrar eso, porque es una obra hecha bajo el temor y bajo la sabiduría de ¿quién? De Dios. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. No puede decir, oh, estoy invirtiendo tanto en el cielo, a lo mejor algún día alguien, un ladrón, va a ir allá y va a quitarme lo que yo he hecho en justicia. Ahí deberíamos tener más nuestra cabeza. Pero escucha, no es que hoy es el cielo o la tierra, no. Es que aquello que ahorras, aquello que trabajas, asegúrate que es en qué. En justicia, de manera que son riquezas aquí, pero permanentes allá. O sea, no es que estás negociando en decir, para poder ser rico en el reino de los cielos, tengo que vivir de una manera pobre aquí, en el sentido de ser descuidado y responsable con mi dinero, sino que las dos cosas son importantes. En Mateo 19, 27 al 29 dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Es así, hermanos? Nosotros lo hemos dejado todo. Recordemos que Pedro no solamente era un hombre que se sabía en una barquita y pescaba de vez en cuando algunos pececillos, él tenía una compañía. Él tenía una compañía de pescadores. Era una persona que tenía su negocio de eso. Tenía su business de eso. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Nótate, es Pedro hablando por todos nosotros. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Primera de Timoteo, por favor, capítulo 6, versículo 17 al 19. Amén. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Hay un proverbio árabe que dice así: compra el otro mundo con este, así ganarás a ambos. Compra el otro mundo con este. ¿Cómo podemos comparar el otro mundo con este? Invirtiendo en el reino de Dios, asegurándonos que lo mucho o lo poco que ganemos se ha hecho en sabiduría, se ha hecho en obras de qué, de justicia, porque esas son recompensadas aquí, pero también son recompensadas ¿a dónde? Allá. Entonces el cristiano no tiene nada que perder, pero tiene que hacer sus obras y sus acciones de acuerdo a la sabiduría de Dios. Recuerden, las riquezas de vanidad tarde o temprano se van a acabar. Pero aquel que recoge con mano laboriosa las aumenta todos los días. Así sea poco a poco, las aumenta y son permanentes. Compra el otro mundo con este. Así ganarás a ambos. Según www.thatbiblerev.com, dice lo siguiente: la eternidad proporciona otro contraste en la forma en que acumulamos riqueza. Los recursos materiales se pueden obtener rápidamente, pero tan pronto como dejamos esta vida, se quedan atrás por completo. Las recompensas espirituales ganadas con el tiempo por el servicio a Dios durarán para siempre. Filipenses 4:17, mira lo que dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta en esta vida y en la venidera. Compra el otro mundo con este, porque así ganarás a ambos. Dios les bendiga, hermanos. Damos...